Bueno, Albert, vamos a continuar un poco por donde lo habíamos dejado y estábamos hablando de las 17 dimisiones en en la Junta del Partido Socialista y nos habías comentado que esto era un poco una artimaña de Carme Chacón que había sido un poco traicionera, según tú, ¿no? Con el partido en general y Pedro Sánchez en particular. Si concretamos un poco más, ¿cómo viviste tú el momento en el que se anunció en la prensa que habían dimitido 17 miembros del PSOE?
Bien, yo recuerdo ese momento con, bueno, con relativo, bueno, bastante nervioso. Era un momento bastante complicado. Estaba yo comprando y de hecho me enteré por un grupo de Telegram que me vibró el móvil con esa noticia. Y sí que es cierto, pues que, bueno, que lo dejé todo en un momento y estuve como eso, 5 o 6 minutos leyendo todas las noticias, ahí en plan a ver qué publicaba en última hora, a ver qué me había perdido, a ver cuáles eran las consecuencias y tal. Y ya cuando fue enseguida que salió Sánchez a decir que él no dimitía y tal, y ya vi que eso iba para largo y lo que hice fue nada, pues el día nervioso, continuar el día, pero ya hasta la noche no me puse a leer más en profundidad lo que pasaba.
Vale, vamos a recapitular un poco lo que sucedió el día del Comité Federal, aunque antes queríamos preguntarte cómo vivisteis en el seno del partido esos días de incertidumbre previos al sábado. Estamos hablando del momento entre que se anunciaron las 17 dimisiones, que si no recuerdo mal fue un miércoles, ¿verdad? Por la tarde, y el sábado en el que se vivió pues todo el espectáculo en la sede de Ferraz. ¿Qué se os pasó por la cabeza esos días? ¿Qué pensabais que iba a salir de ahí? ¿Creíais que iba a ganar Sánchez? ¿Veíais la cosa igualada? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, claro, de hecho mi territorio no es muy representativo porque, como bien es sabido, el PSC está unánime con Sánchez. Cualquier cargo orgánico, nadie se ha atrevido a ir contra las tesis de Sánchez, exceptuando Carme Chacón. Y sí que es cierto que yo lo veía claramente favorable a Sánchez del Comité Federal. Creía que muy posiblemente si le dejaban hacer el Comité Federal, que tenía miedo que a lo mejor lo boicotearan, las primarias serían aprobadas por una amplia mayoría de los, bueno, de los representantes, porque aparte de la lógica aplastante de que era algo que él tenía potestad para ser primer secretario y demás, vale, me estoy liando, pero...
Bueno, hilando un poco con lo que estás diciendo, vienes a querernos decir algo así como que Pedro Sánchez estaba en
Esto
el
lo
cargo,
lograbas,
está en el cargo de secretario general y te recuerdo, querido compañero, que todas estas conversaciones son grabadas y serán subidas a la página.
Esto es absolutamente no. Sí, continuamos.
Sí, perdón. Estaba diciéndote que según los defensores de Sánchez, Sánchez debería continuar en su cargo porque fue elegido por los militantes y no tiene sentido que un grupo de altos cargos del Partido Socialista lo destituya sin consultar a la militancia, ¿verdad?
Sin duda.
Entonces quería saber particularmente tu opinión sobre lo que sucedió con Tomás Gómez en la Ejecutiva madrileña y si lo que hizo Sánchez no fue exactamente lo mismo que le han hecho a él.
Vale, aquí hay un par de cosas que hay que dejar claras. Primero, Tomás Gómez está supeditado a Sánchez. En cualquier estatuto de cualquier... Bueno, es lógico. Un secretario de una comunidad autónoma está supeditado a lo que diga el secretario general, exceptuando el PSC porque es un partido autónomo independiente, en la teoría, es decir, en los estatutos. Y entonces, primero, Sánchez tenía la potestad para expulsar o para decir que Tomás Gómez no fuera el cabeza de lista del PSM, del Partido Socialista Madrileño. Y segundo, es cierto que Tomás Gómez estaba siendo investigado por, bueno, por una presunción de, bueno, de unos posibles delitos acerca de unas obras en su pueblo cuando era alcalde, Parla, y en cuyo caso Sánchez no estaba siendo investigado por nada. Es decir, Sánchez, uno, ni tenía a nadie por encima de él, porque Susana Díaz no está por encima de Sánchez, es algo evidente, ni Verónica Pérez tampoco, aunque
Estás
ya
hablando de la autoridad, ¿verdad? De la
de la
autoridad soy
máxima
yo.
autoridad. Exacto, la máxima autoridad del PSOE. No está por encima de Sánchez, es algo evidente. Y tampoco Sánchez estaba siendo investigado por ningún tipo de delito. Así que para mí son casos totalmente, bueno, que no se pueden mezclar. Aunque entiendo que haya gente que, bueno, por intencionalidad política, para ver si pueden sacar rédito electoral, lo puedan vincular.
Genial, entendemos la diferencia que estás haciendo. Sí que te pediríamos que fueras un poco más conciso en las respuestas,
De
porque nos
acuerdo.
vamos a alargar mucho. Y queríamos también saber tu opinión, ya que hemos estado un poco hablando de autoridades y de destacados dirigentes del Partido Socialista, tu opinión actual sobre Felipe González, porque sí que hemos visto el sábado a muchos militantes, pues llamándole golpista, diciendo como que había perdido un poco los valores que en su día defendió del Partido Socialista, y da la sensación de que Felipe González se ha convertido en estos últimos meses o años. Ha pasado de ser una referencia para los militantes del PSOE a ser alguien que, como con el que no os sentís muy identificados. ¿Eso es así?
Sí, sin duda, para ser conciso, simplemente te diré que Felipe González se ha alejado de las bases, se ha alejado del pensamiento de los militantes y ahora está más preocupado por mantener un sistema político que actualmente no funciona, con las características socioeconómicas que realmente están siendo nefastas para el conjunto de la ciudadanía. Y nada más, que Felipe González no tiene que ser ningún referente para ningún tipo de izquierda en este país, ya se llame PSOE o se llame Podemos o quien sea. No puede ser ningún referente.
Genial. Vamos a pasar ahora a lo que aconteció en Ferraz el pasado sábado. Estamos hablando del espectáculo o show, llámalo como quieras, del Comité Federal de los Socialistas, que se saldó al final con la dimisión, tras más de 11 horas, si no recuerdo mal, de comité de Pedro Sánchez. La verdad es que en el comité, bueno, nos iban trascendiendo las cosas a través de los medios, aunque realmente no sabemos todo lo que sucedió ahí dentro. Y sí que se han filtrado algunos audios que ha publicado la cadena SER, que recogían un poco, pues, por una parte, un discurso de Susana Díaz en la que apelaba un poco a pensar en la imagen que se estaba dando del partido, y por otra de Pedro Sánchez cuando proponía, pues, un poco que se diera un paso hacia atrás, se admitiera a los dimitidos y se replantease un poco todo eso. Vamos a escucharlos, vamos a empezar por Pedro Sánchez y nos gustaría que después de escucharlo, nos dijeras tu opinión sobre sus palabras, ¿vale?
De acuerdo.
Pues vamos allá.
Quiero hacer una propuesta que me ha hecho algún compañero y que he meditado en minutos, pero que me parece que es mucho mejor que el espectáculo que se ha comenzado a dar. La propuesta es la siguiente. La propuesta es que pese a que 17 compañeros y compañeras dimitieron esta semana, yo estoy dispuesto desde este lunes a que sean readmitidos, a que este Comité Federal no se celebre o termine ahora, que la próxima semana tengamos el debate político que se merece esta organización, cuál es la posición política que quiere mantener el Partido Socialista Obrero Español respecto a la investidura de Mariano Rajoy, y la próxima semana se vote en este Comité Federal qué decisión vamos a tener en cuanto.
Bueno, este era el audio filtrado en el que, como habéis escuchado, Pedro Sánchez emplazaba a aplazar el comité y a recapacitar un poco a los dimitidos y ver si podían resolver la situación de otra manera. Todo esto venía tras, pues, por lo menos 8 o 9 horas de reunión en las cuales no se ponían de acuerdo siquiera en qué querían votar. ¿Qué te parece a ti lo que acabas de escuchar?
Bueno, sin duda me parece una propuesta que dentro del contexto de crisis, de caos total que se vivía en el Comité Federal, era una propuesta bastante lógica. Luego es cierto que salió Lambán, el presidente de Aragón, a decir que usted no es nadie, usted ya no es el general, por lo tanto no hay ninguna ejecutiva a la que volver. Vale, me parece lógico siguiendo la estela de las declaraciones que habían hecho anteriormente. Lo que no me parece lógico es que luego, de facto, los críticos, los golpistas, como yo les llamo, aceptaran que Sánchez era el secretario general cuando en la última votación, la votación fatídica que Sánchez perdió, dijeron, bueno, pues vale, pues que vote la ejecutiva, ¿no? Vinieron a decir que, bueno, que aceptaban que eran la ejecutiva y que votaran. Es decir, entonces, tanto follón que han armado durante 3 o 4 días para asestar el golpe final a esta ejecutiva diciendo que no tenía ninguna potestad. Y luego, sin embargo, en la votación final aceptaron que era la potestad y simplemente le estaban haciendo una especie de moción de censura.
Sí que es verdad que bueno, parece que durante esas horas ha habido bastantes contradicciones. Muchas de los usuarios que estaban viendo y comentando con nosotros en la web lo que estaba sucediendo en el comité, que estaban siguiendo el programa especial de Al Rojo Vivo en La Sexta, manifestaban que, por ejemplo, el conductor del programa, Ferreras, decía, bueno, calificaba de pucherazo el intento de Pedro Sánchez de proceder a votar en las urnas sin un censo claro, pero acto seguido, por ejemplo, aludía a que Susana Díaz y su equipo ya tenían reunidas más del 20%, si no recuerdo mal, de las firmas de los asistentes al comité necesarias para montar una moción de censura. Lo cual choca un poco porque sí que es verdad que si no había elaborado un censo, ¿cómo puede haber un 20% de firmas sobre un censo que no existe? Entonces eran toda una serie de contradicciones que no sabemos. Yo no sé, en tu caso, ¿cómo viviste eso? ¿Sentiste vergüenza ajena de ser del Partido Socialista ese día?
Sentí vergüenza ajena de una parte del Partido Socialista durante el día, y sí que por la noche sentí vergüenza como organización global cuando vi el resultado y vi que realmente había más golpistas que demócratas y fieles en el seno del Comité Federal, que en el fondo es el órgano que, bueno, más importante del partido entre congresos.
Viniendo un poco también a colación de lo que estábamos hablando y el seguimiento que desde los medios de comunicación se ha hecho de este comité y de toda la guerra interna, si la podemos llamar así, del Partido Socialista, me gustaría saber la opinión que tenéis o que tienes tú en particular sobre el seguimiento y las posturas que han mantenido los medios de comunicación estos días. ¿Qué te parece? ¿Cómo han tratado al Partido Socialista? ¿Crees que se han posicionado? ¿Que han sido bastante asépticos? ¿Crees que han participado también a favor de alguno de los sectores?
Bien, sí, es evidente, no hace falta que lo diga, que la inmensa mayoría de medios de comunicación eran en el conflicto o pro Sánchez versus un pro Susana. Susana ganaba de goleada, ¿no? No sé si bien es por los tejemanejes internos o bien porque temían a la alternativa de Sánchez, que simplemente era no dejar gobernar a Rajoy ni al PP, un partido corrupto, y hacer una alternativa con Podemos y otros partidos. Posiblemente tuvieran miedo a este gobierno y los medios de comunicación se pusieran en masa a favor de Susana Díaz y su equipo.
Vale, vamos a pasar a escuchar ahora un audio que se ha filtrado de Susana Díaz, en el cual hablaba a sus compañeros de partido sobre la pésima imagen que se estaba dando.
Perfecto.